Amen. Thank you, Michael.
Amén. Gracias, Michael y Kathy.
If you would please turn to
si puedes, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, leemos empezando con el verso 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de sus enseñanzas, porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio. Y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Y cuando el demonio, y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre, ahora levantamos este tiempo de adoración a tu trono de gracia. Tú nos dices que en tu trono de gracia encontramos ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Y nos reunimos juntos delante de ti hoy, querido Señor, en un sentido, al haberte conocido a ti, porque tú nos has dado todo lo que necesitamos en tu Hijo. Pero en otro sentido, teniendo una necesidad desesperada y constante, porque no podemos vivir sin ti. No podemos vivir sin el pan que tú suples. Estamos dependiendo de ti diariamente sobre tu obra que nos sostiene en nuestros corazones y nuestras vidas. Así que te pedimos este día que nos alimentes con tu palabra, que alimentes nuestras almas, que nos limpies de nuestros pecados, que nos fortalezcas en nuestras decisiones para informar nuestro entendimiento, para darle poder a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo de la predicación, que la hagas poderosa para nuestras vidas. Demuestra tu autoridad y tu poder en este lugar, en tu gente, mientras que están siendo enseñados. Te amamos, Señor. Te damos gracias por tu amor por nosotros, que explica nuestro amor por ti. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús fue rechazado en su propio pueblo. Fue rechazado en Nazaret. Él estuvo ahí en un sábado en particular, enseñando en la sinagoga, y le anunció a ellos de Isaías 16. Habiendo tomado el libro de Isaías, lo leyó, les empezó a decir que en ese día, en su presencia, lo que Isaías escribió acerca del Mesías fue cumplido ahí mismo. Fue un mensaje acerca de su persona. Isaías escribió: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Él era ungido y es el ungido de Dios. Era el rey ungido, era el profeta ungido y el sacerdote ungido. Así que el texto de Isaías describe la persona de Jesús, su identidad. Pero también en esos dos versos que él leyó ese día, que dijo que se cumplieron cuando lo estaban escuchando, hay una descripción acerca de su misión. Él vino a proclamar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, la restauración de la vista a los ciegos, liberación a los oprimidos, y a anunciar que este era el año favorable del Señor. Este es el año del favor del Señor. Jesús es el jubileo. En Él se encuentra el perdón completo y la restauración. El privilegio más grande que se pueda imaginar. Tener que Dios esté encarnado en medio de ustedes, diciéndole a ustedes que Él está aquí, que Él es el cumplimiento de todas las esperanzas y todos los deseos y todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento concerniente al Redentor. El privilegio más grande era estar ahí cuando Él está haciendo esto. Rápidamente se volvió en el momento más grande de vergüenza para la ciudad de Nazaret. Mientras que su mensaje expuso su naturaleza pecaminosa, su orgullo, su presunción y qué tan perdidos estaban ellos. Cualquier impresión favorable que tenían de él rápidamente se volvió en una ira de asesinos. La hostilidad de los pecadores hacia Dios. Se da cuenta, lo que realmente sucedió es que ellos se encontraron con Dios y no les gustó. Se encontraron con Dios y al encontrar con Dios se encontraron consigo mismos y no les gustó. Así que entonces lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron a la orilla del precipicio en la ciudad donde estaba, en la colina donde estaba su ciudad, y lo querían tirar ahí para apedrearlo. Un gran privilegio se volvió una gran tragedia, un gran privilegio se volvió una gran vergüenza. Y aún así, no era su tiempo aún, ningún hombre iba a tomar su vida, él iba a entregarla voluntariamente, así que se escapa de en medio de ellos. Aquí en el versículo 31, Lucas nos lleva al siguiente paso, es que Jesús se va de Nazaret y ahora su nuevo hogar, su base de operación va a ser la ciudad de Capernaum, localizada en el noroeste del Mar de Galilea. Era una ciudad significativa, tenía su propia oficina de impuestos, había una presencia significativa ahí, de hecho había un centurión que estaba estacionado ahí. En Mateo capítulo 4 nos cuenta acerca de esto. Jesús es el lugar donde Jesús va a encontrar a Pedro y Andrés y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Y aún así, este gran privilegio de poder decir que esta es la ciudad de donde Jesús lanza su ministerio de una manera regular, este gran privilegio se va a volver también en una gran tragedia cuando la última palabra que leemos acerca de Capernaum en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 10, Él los condena por su falta de creencia o su incredulidad. Pero este es el siguiente paso. Jesús ahora está en Capernaum. Es importante que nosotros reconozcamos una transición que está sucediendo. En Nazaret nos encontramos con Jesús proclamando quién Él es y por qué Él ha venido. En Capernaum vemos ahora a Jesús demostrando. Nos movemos de proclamación a demostración. Una de las cosas de las que Él habló en Nazaret es que Él vino a liberar a los cautivos. La primera cosa que vemos en Capernaum es que Jesús está liberando a un cautivo. En este punto, hasta este punto en el Evangelio de Lucas, Lucas ha descrito a la persona de Jesús. Aprendimos acerca de su concepción, leímos acerca de su nacimiento, leímos acerca de su dedicación, de su genealogía, su tentación, su predecesor, su identidad de Isaías 61, pero ahora nos encontramos con el poder de Jesús, desde la persona de Jesús a el poder de Jesús. Y todo esto tiene que ver con la salvación. Responde dos preguntas muy importantes acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Y qué requiere y qué es requerido para la salvación? ¿Qué es salvación y qué es lo que se requiere para la salvación? Yo estoy convencido, yo sé que la mayoría de ustedes también están convencidos, yo estoy convencido de que en la iglesia moderna, en la iglesia de nuestro tiempo, hay una subestimación enorme de lo que la salvación es y de lo que requiere. La idea de que usted simplemente presenta un plan de salvación, y usted ora una oración y firma una tarjeta y se une a una iglesia. O la idea de que el trabajo de la iglesia es ser esta comunidad muy atractiva, donde atraemos a los pecadores que vienen y toman su lugar en medio de nosotros y somos muy buenos y somos muy modernos y eventualmente les instruimos acerca de Jesús. La idea de que la salvación es tan simple como un plan o una comunidad es una subestimación grande de lo que la salvación es y de lo que requiere. ¿Qué es salvación? La salvación no es nada menos que el ser liberado. La salvación es el ser liberado. O liberación. Liberación de la furia de Dios que viene. Pero es aún más que eso. Es más que solamente el perdón de los pecados. Es liberación del poder esclavizador del pecado. Es liberación del príncipe que gobierna sobre el reino de la oscuridad y es liberación de ese reino. Es liberación de una prisión de oscuridad. Es liberación de la corrupción y la muerte que el pecado trajo en el mundo. Y un día, alabado sea el Señor, va a ser liberación de la misma presencia del pecado. Es liberación, es libertad o ser liberado que se le otorga a los pecadores que son cautivos. ¿Qué requiere algo de como eso? Requiere nada menos que poder. La salvación requiere poder, se da cuenta. No es presentar un plan de salvación y luego el pecador, de su propia fuerza, ora la oración y toma ventaja de Jesús y ahora ha salvado su alma. No. Usted tiene a alguien que es un prisionero y no pueden liberarse a sí mismos y ahora necesitamos el poder de Dios para que ellos puedan ser liberados y ser transformados. Requiere poder. De hecho, sé que usted reconoce esto, pero quiero resaltarlo. Cuando Jesús describió su misión, también estaba describiendo el cómo los hombres huían. Usted tiene su misión, pero ¿por qué es esta su misión? Porque este es nuestro problema. ¿Por qué él ha venido a declarar buenas nuevas a los pobres? ¿Por qué los hombres están realmente quebrados o en la bancarrota espiritual? Y no tienen ninguna habilidad para suplir para sí mismos las riquezas necesarias para poder estar de pie delante del Dios Santo. Él realmente es un mendigo espiritual, el hombre es. ¿Por qué ha venido Jesús a proclamar libertad a los cautivos? Porque el hombre realmente es un esclavo espiritual. Él realmente es un prisionero espiritual. Él realmente ha sido tomado cautivo por Satanás. Él realmente le pertenece a un reino de oscuridad y no puede salir por sí mismo. Él no tiene el poder para abrir su propia celda o su propia prisión. ¿Por qué Jesús anunció la recuperación de la vista a los ciegos? ¿Por qué los hombres realmente han nacido en este mundo como un pecador y él realmente está espiritualmente ciego? El hombre no puede ver. Predicar el Evangelio sería como hacer brillar una lámpara en los ojos de un ciego. Él no puede verla, él no puede entenderla, él no puede comprenderla, él no tiene la habilidad moral para responder positivamente a el Evangelio. Usted puede presentar el plan de la salvación todo lo que usted quiera, pero si Dios no abre los ojos del ciego, él no va y no puede responder a este mensaje. ¿Por qué Jesús habla acerca de liberar a las personas oprimidas, ayudar a los que son oprimidos y tienen corazones rotos? Porque realmente esa es la condición espiritual del hombre. El hombre realmente está oprimido y es algo que él se merece. Él rindió la raza humana como una entidad, rindieron los privilegios cuando Adán pecó, así que nos hemos dado nosotros mismos a este reino de oscuridad y aún es cierto decir que en ese reino de oscuridad el hombre está siendo oprimido por Satanás. Oprimido por demonios, oprimido en este reino de oscuridad. Y no hay nadie, ningún hombre por sí mismo, que puede liberarse a sí mismo del opresor. ¿Por qué el anuncio de un año favorable del Señor? ¿Por qué Jesús se presenta a sí mismo como el año del jubileo? ¿Por qué el hombre realmente ha perdido todo lo que una vez poseyó y no tiene ninguna manera de liberarse a sí mismo o de restaurar sus fortunas? Alguien tiene que venir y hacer eso por él. Así que cuando Lucas se mueve de una presentación de la persona de Jesús a una demostración del poder de Jesús, nos está diciendo algo acerca de la salvación. Lo que realmente es, no es nada menos que liberación. Lo que realmente requiere el poder de Dios. Y la pregunta ¿es este Jesús realmente el Salvador? ¿Tiene él realmente el poder necesario para liberar a los cautivos? Él ha anunciado que él ha venido a liberar a los cautivos, pero su práctica respalda lo que él dice. ¿Él realmente posee este poder? Pero hay algo más en esta transición que no tenemos que perdernos. Y eso tiene que ver con la hostilidad. Lo dijimos la semana pasada, que el hombre naturalmente es un odiador de Dios. Hostil en mente hacia Dios. Esta es la imagen del hombre que la Biblia presenta. Y vimos en Nazaret la hostilidad de los pecadores en contra del Dios encarnado. Lo sacan de la ciudad para matarlo. Vimos la hostilidad de los pecadores. Pero ahora en Capernaum, de inmediato, nos encontramos con la verdad. De que hay otro tipo de hostilidad que está detrás de la hostilidad de los pecadores. Y esa es la hostilidad del príncipe que gobierna sobre los pecadores. La hostilidad de Satanás, la hostilidad de los demonios o de lo demónico. ¿Cuál es su punto de vista mundial? Si usted vive de acuerdo a el mundo que está perdido y muriéndose, su punto de vista va a ser muy material. Cada problema que el hombre tiene, nosotros creemos que lo podemos explicar fisiológicamente o psicológicamente. Siempre hay alguna razón física por la cual los hombres y las personas son como son, pero la Biblia tiene un punto de vista distinto, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que sí, hay realidades físicas, pero también hay realidades invisibles espirituales. Se da cuenta que hay una batalla que sucede en este mundo constantemente. Usted ve esta batalla por todo el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Realmente hay una batalla espiritual que está llevándose a cabo. De tal manera que si Jesús va a salvar a los pecadores, Él tiene que tener el poder para atar al hombre fuerte y de poder saquear su casa. Marcos capítulo 3, verso 26. Dice, ¿cómo puede Satanás sacar a Satanás? Esta es la acusación en contra de Jesús, que lo que él hacía lo hacía en el poder de Satanás. ¿Y cómo Satanás puede sacar a Satanás? Si un reino está dividido entre sí mismo, ese reino no puede estar de pie. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Esto es una parábola, pero la imagen es clara. Jesús es el que tiene la autoridad y el poder para atar a Satanás mientras que él está saqueando su casa. Para vencerlo, es lo que la imagen es, para tomar lo que él quiere de la casa de este. Jesús tiene el poder de hacerlo y la autoridad para hacerlo. Así que esta es una transición importante en presentar a Jesús como quien realmente él es, el Hijo de Dios, el que ha venido a salvar al mundo. La salvación es libertad y Jesús es el que tiene el poder para libertad. Él ha venido a liberar a los cautivos. Y empezamos versos 31 y 32 con la predicación de Jesús. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos, que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Como ya nos dimos cuenta, esto era lo que era central al ministerio de Jesús: enseñar, predicar. Usted estudia su Nuevo Testamento cuidadosamente, usted se va a dar cuenta en toda la historia del Evangelio. Esto es lo que Jesús hizo. Él fue de ciudad a ciudad, aldea a aldea, y ahí Él enseñó. Aún hasta los últimos días de su ministerio terrenal, Él todavía estaba enseñando en el templo. Él es un predicador y un maestro. Esto es lo que está en el corazón de su ministerio. Si su visión de Jesús es una de que Él solo iba por todos lados haciendo milagros, usted realmente no entiende lo que Él hizo. Los milagros estaban confirmando, eran señales que acompañaban a su ministerio, pero en el corazón de su ministerio era que Él era un proclamador de las buenas nuevas acerca de sí mismo. Él declaró las buenas nuevas del reino. El reino está aquí. Aquí está Él de nuevo en el día de descanso en la sinagoga, la cual era su práctica, y ahí estaba enseñando. En la providencia de Dios, la manera en que las sinagogas funcionaban le daban una gran oportunidad para que Jesús predicaba y enseñara en todas las ciudades donde Él iba. Y es en medio de esta enseñanza, es en medio de su sermón, que Él está siendo confrontado por un hombre que está poseído por un demonio. Vamos a ir a la fuente del problema. Está siendo confrontado por un espíritu demoníaco. Quiero parar aquí y recordarnos que es en este mismo momento la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, el escuchar y recibir de la palabra de Dios, de que hay una gran batalla espiritual que está llevándose a cabo. ¿Reconoce usted esto? Que cuando se trata acerca de su relación, y esto es cierto si usted es perdido o salvo, si usted conoce a Jesús o no, cuando el hombre viene en contacto con la palabra de Dios, ahí hay una batalla espiritual que siempre se lleva a cabo. Los espíritus demónicos tratan en doctrina. Ellos estaban por todos lados donde estaba sucediendo la obra de Dios. Ellos inspiraban pensamientos altaneros que contradecían las palabras de Dios. Este sistema mundial, todas las maneras en que argumenta en contra de la verdad de Dios, hay una presencia atrás de todos esos pensamientos. El hombre en su naturaleza pecaminosa es muy capaz de pensar pensamientos pecaminosos por sí mismos, pero también hay una presencia espiritual que informa, inspira y da poder a las doctrinas engañosas por todo este mundo. 2 Corintios 3:10, Pablo escribe: aunque caminamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se da cuenta? Y una fortaleza son la manera de pensar de los hombres. Cuando el pensamiento de los hombres son traídos cautivos a la palabra de Dios, cuando la manera de pensar del hombre se somete a las Escrituras, es porque el poder de Dios ha producido este cambio. Él dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y Él presenta su ministerio como una armada que está marchando por el mundo. Y si usted quiere hablar acerca de una manera positiva en que nosotros nos involucramos o luchamos en contra del enemigo, una manera agresiva en que nosotros luchamos en contra del reino de la oscuridad, no es a través de una encantación mágica, no es atando a Satanás y declarando ciertas cosas. Es por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios que el poder de Dios cambia las mentes y los corazones y las vidas de las personas. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hay una batalla que está dándose a cabo donde la palabra de Dios está siendo enseñada o leída o confrontada. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo, le escribe Pablo a esta iglesia, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Él está escribiéndole eso a una iglesia. ¿Ataca a Satanás a la iglesia en el ámbito de su entendimiento de la palabra de Dios? Sí. Satanás está obrando, tratando de desviar la manera de pensar de las personas, apartándolas de la devoción sincera y pura a Jesucristo. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostarán de la fe, presentando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se da cuenta este punto de vista naturalístico acerca de la palabra, donde todo se explica de maneras materiales y solo se trata acerca de nosotros y los seres humanos, y no hay ninguna relación espiritual más allá de lo que usted pueda ver. No es como, eso no es lo que Pablo entendía. Eso no es lo que el Espíritu de Dios dice. El Espíritu de Dios dice que en los tiempos posteriores algunos se van a apartar de la verdad. ¿Cómo hacen eso? Porque se vuelven devotos a espíritus engañosos, a enseñanzas de demonios. Así que usted tiene la doctrina de Dios y usted tiene la doctrina de los demonios. Y esta es batalla espiritual, vamos a hablar acerca de esto más esta noche, esta batalla espiritual mientras se explota en la escena, mientras que Jesús estuvo aquí en la tierra. No es correcto pensar que esto solamente sucedió en el ministerio de Jesús. También sucedió en el ministerio de los apóstoles. Hechos 16:16. Escucha esto. Y esta es la historia de Pablo. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros. Gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Se da cuenta ella, esta chica que estaba poseída por demonios. Ella tenía este demonio dentro de ella que reconocía el verdadero tema. Estos hombres proclamaban, estaban predicando el camino de la salvación. Y el método de Satanás en este caso fue solo de seguirlos y agitar y causarles interrumpir. Así que los sigue y lo que ella dice son muy ciertos. Estos son siervos del Dios Alto y le están proclamando el camino a la salvación. Usted puede hacer declaraciones verdaderas que de hecho distraen de la verdad y te apartan de la verdad y se ponen en el camino de la verdad. Esto es lo que Satanás está haciendo en este caso. Y la Biblia dice, y esto hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo. Me gusta mucho esto. Ya tuve suficiente, dice Pablo, es la actitud que Pablo tenía. Se volvió y le dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Se da cuenta? Yo temo que el diablo tiene un punto de vista más elevado que muchos cristianos que dicen ser cristianos. Yo temo que el diablo tiene un mejor entendimiento de lo que sucede en este evento que llamamos predicación. Usted entiende que la predicación no solamente es la diseminación de información, de que donde sea que la palabra de Dios está siendo predicada, el poder de Dios viene en contacto con las vidas de las personas. La palabra es poderosa, el Espíritu está obrando, Él es poderoso, y mientras que la palabra sale en el poder del Espíritu, las vidas de las personas están viniendo en contacto con el poder de Dios, y en ese mismo momento hay un interés demoníaco en distraer, en interrumpir, meterse en medio del camino de la obra de Dios. Sucedió mientras que Jesús estaba predicando en Capernaum, y en medio de su predicación este tipo dice lo que dijo, y sucede que mientras que Pablo está predicando hay una chica que lo persigue por días, metiéndose en el camino, interrumpiendo y causando agitación y interrumpiendo. Usted no puede tomar este tiempo con seriedad, pero yo le garantizo que su enemigo sí lo toma con seriedad. Él va a hacer todo lo que esté en su poder para evitar de que usted reciba la verdad de Dios. Es interesante para mí, cuando Jesús dio la parábola de los sembradores, el sembrador va y está sembrando la semilla. Usted tiene los diferentes tipos de tierras representadas ahí. Y en tres de las cuatro, la semilla no echa raíz, no produce fruto. ¿Usted se recuerda la primera manera en que Jesús describió a las personas que pierden la palabra de Dios, la primera explicación de ella? Era Satanás mismo. Marcos 4:13, y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están juntos al camino donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se la lleva, se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. La explicación de Cristo no era una explicación impersonal, pero una explicación personal. Satanás roba la semilla que ha sido sembrada en su corazón. Así que quiero recordarle únicamente que cuando usted está en la presencia de la palabra predicada, hay alguien muy interesado en robarle a usted de lo que usted pueda escuchar. Usted dice, ¿cómo saber eso me beneficia? Significa esto, usted tiene que estar alerta. Significa que usted tiene que venir a este lugar estando alerta, con energía, con una preparación en oración, diciendo, Señor, yo no quiero perderme de lo que tu palabra tiene para mí este día. Porque hay una batalla que está sucediendo donde sea que la palabra de Dios está siendo predicada. Vemos la predicación de Jesús, pero ahora dése cuenta también la presencia de lo demónico, de lo demoníaco. Verso 33, y dice, y estaban en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritaba gran voz. Tienen este sentido del poder de Dios mientras que él predicaba. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. No tengo tiempo esta mañana de explorar esto de la manera en que yo quiero explorarla. Vamos a regresar esta noche y vamos a realmente estudiar en detalle un entendimiento de Satanás y los demonios. ¿Por qué? Porque este es el primer lugar en el Evangelio de Lucas donde se nos introduce a un encuentro demoníaco. Lo vamos a ver de nuevo y lo vamos a ver por todo el Evangelio de Lucas. Así que esta primera oportunidad nos va a dar la oportunidad de formar una fundación que va a formar nuestro pensamiento mientras que nos encontramos con cada uno de estos encuentros en el estudio de Lucas. Pero lo que quiero hacer esta mañana con el resto de nuestro tiempo, quiero mostrar 10 cosas acerca de lo que este texto nos muestra acerca de los demonios aquí. 10 cosas que nuestro texto nos dice acerca de demonios. Primero que nada, los demonios son verdaderos. Este tipo clamó. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Él dijo, este pobre hombre tiene problemas psicológicos. Dijo, este hombre seguramente tiene alguna maldad física y algún doctor en la casa. Jesús trató con los demonios como que si realmente existían, ¿no es cierto? Usted va a decir que Jesús estaba mal informado y estaba sujeto a las supersticiones de su día, o usted va a decir que Jesús sabía que los demonios no eran verdaderos, pero en el nombre de ayudar a las personas, él iba a tratar con ellos en las bases de que ellos pensaban de que su problema existía por un demonio. Y a propósito, ninguna de esas explicaciones lleva ninguna fuerza. Porque usted va a tener una dificultad explicando por qué Jesús tuvo una conversación con algo que no existía y lo echó afuera, y luego hay una demostración física de la liberación y el cambio que ocurría en las personas después de que esta de esta liberación demoníaca que vemos durante todos los evangelios. Hay una tercera opción y es la opción correcta, y es que los demonios realmente existen. Los demonios, los espíritus demoníacos realmente existen. Esta no es superstición. Esta no es poner un nombre espiritual en problemas físicos y psicológicos. No quiero que usted malentienda. Hay problemas físicos que no son demoníacos. Hay problemas psicológicos que no son demoníacos. Y a lo mejor esta noche yo le voy a mostrar un versículo donde las males físicos y otros males están siendo mencionados en el mismo contexto con lo demoníaco, y Jesús mismo reconoce la variedad de los problemas con los que él estaba tratando, pero los demonios son verdaderos. Segundo, los demonios son espíritus. Los demonios son espíritus. El texto literalmente se lee de esta manera en el griego: teniendo el espíritu de un demonio inmundo. Teniendo un espíritu, pneuma. Teniendo un espíritu, esa es la palabra griega, pneuma. Y luego la siguiente palabra es inmundo, teniendo el espíritu de un demonio inmundo. Los demonios son espíritus. Tercero, los demonios son espíritus inmundos, no limpios, inmundos. Lucas identifica a este espíritu como inmundo. En contraste a lo que este demonio profesa y declara acerca de Jesús: nosotros te conocemos, tú eres el ¿qué? Santo de Dios. Jesús es santo y los demonios son no santos e inmundos. Espíritus inmundos, y donde ellos tienen control existe la manifestación de lo inmundo o de lo sucio. Lo sucio en la doctrina y creencias, lo sucio y lo inmundo en las actitudes, inmundicia en las palabras. Esta noche vamos a realmente estudiar esto en detalle y voy a mostrarles las evidencias de posesión demónica, si usted quiere usar esa palabra. Y una de las maneras en que se muestra es en las palabras, en lo que las personas dicen. Inmundo en comportamiento. Amigos, no es ninguna coincidencia de que mientras que la cultura pierde, se mueve más lejos del evangelio y desciende más profundo en todo tipo de impuridad, porque esa es la naturaleza del reino de la oscuridad. Cuarto, los demonios son verdaderos, los demonios son espíritus. Cuarto, los demonios pueden tomar posesión de los seres humanos. Y con eso yo quiero decir dominación y opresión. Vamos a ver en los evangelios, vamos a ver esto esta noche, que las personas terminaban haciendo cosas que ellos mismos estaban siendo empujados a hacer por los demonios. Este hombre estaba siendo controlado a tal punto de que su cuerpo y su voz se volvieron un vehículo para este espíritu inmundo, para que este espíritu inmundo se pudiera expresar a sí mismo. ¿Usted entiende? El demonio está expresándose a sí mismo. Pero los sonidos y las voces están saliendo de la boca de este hombre. Él está hablando. Una ilustración de lo que aprendimos temprano en Hechos: tienes a la niña esclava que estaba siguiendo a Pablo, y ella continúa diciendo: estos hombres son del Dios Altísimo y están declarándole a ustedes el camino de la salvación. Ella está diciendo esto. Pablo está molesto y se da la vuelta, y la niña dice que le dice al Espíritu. Así que estos demonios están usando el cuerpo de las personas. Quinto, los demonios interrumpen la obra de Dios. Hay algo que usted ve que es asombroso. Cuando Jesús aparece en la escena, los demonios se manifiestan a sí mismos. Cuando Jesús aparece, es casi como que si ellos tienen la obligación, los demonios tienen la obligación de manifestar su odio por él y al mismo tiempo su temor de Jesús. Es una escena muy... tenemos que ver la imagen. Lucas está describiendo esto. Aquí está Jesús. Jesús se sienta. Él empezó a enseñar. Y este hombre clama y grita. Déjanos, Israel, en medio de su sermón. Estoy tan agradecido de que yo no, que eso no me ha sucedido a mí todavía. Sabemos quién eres. Sabemos por qué estás aquí. En medio de el servicio de la sinagoga. Esta chica sigue siguiendo a Pablo y está interrumpiéndolo. Esto es lo que hacen los demonios. Ellos interrumpen la obra de Dios. Voy a decir esto porque vamos a tratar con esto esta noche. Los creyentes no pueden ser poseídos de la misma manera en que estos hombres que no eran creyentes estaban siendo poseídos. No puede suceder. El Espíritu de Dios toma residencia en la vida de los creyentes. Y el Espíritu de Dios y los demonios no pueden vivir en la misma casa. Pero los creyentes pueden ser afectados por los demonios. Pueden ser atacados, si puedo usar esa palabra. Pueden ser oprimidos y desanimados por los demonios. Pedro era un creyente cuando Pablo se dio la vuelta a él y le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo que estás expresando no es el interés de Dios, pero los intereses del hombre. Pablo está volviéndose como la boca del diablo, aunque él no estaba poseído por el diablo. Y le voy a decir que muchas de las cosas que pasan en términos de malas actitudes, malos pensamientos, malas palabras, murmuración y vituperio, todo lo que sucede en las vidas de los creyentes, somos necios si no decimos que Satanás no tiene un efecto sobre esto, no está tratando de mover estas cosas en nuestras vidas a través de la influencia demónica. Sexto, los demonios y Jesús no tienen nada en común. No están haciendo nada en asociación. La obra de Jesús es completamente opuesta a la obra de Satanás. De hecho, Jesús vino al mundo a destruir las obras del diablo. Se da cuenta de lo que el demonio le dijo a él. ¿Qué tenemos que ver contigo? Esta es una expresión semética. Simplemente significa algo como déjanos solos o déjanos en paz. Se da cuenta en el Antiguo Testamento, usualmente cuando había escenas de guerra, tenemos un ejército más débil, están sintiendo la presión y la agresión de un ejército más fuerte, y el ejército débil dice esto: ¿qué tenemos que ver con ustedes? ¿Por qué han venido a molestarnos? Déjenos solos. No les estamos causando ningún problema. Es ese tipo de actitud. ¿Por qué no nos dejas en paz, Jesús? ¿Por qué has venido? De hecho, él dice, vamos a hablar acerca de esto esta noche. ¿Por qué has venido aquí a destruirnos? Le dicen a Jesús. Séptimo. Los demonios se dan cuenta que su destino es la destrucción. O están destinados a ser destruidos. Ellos se dan cuenta que están destinados a ser destruidos. ¿Has venido aquí a destruirnos? Le preguntan a Jesús. Este demonio era un mejor teólogo que los fariseos. Mejor teólogo que los saduceos. Que los líderes religiosos de los judíos pensaban que Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo asociado con Satanás. Los demonios entendían que Jesús había venido a destruirlos a ellos en el sentido de que ellos iban a que él iba a destruir todo lo que ellos habían venido a hacer. Mateo 8:28 dice, cuando vino al otro lado de la tierra, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían del sepulcro, violentos al extremo, de manera que nadie podía pasar por aquellos caminos. Y gritando, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Sabemos que el tiempo viene cuando Jesús ha decretado cuando Dios ha decretado nuestra destrucción. ¿Has venido tú antes de ese tiempo? ¿Has venido a atarnos y a destruirnos antes de ese tiempo? Los demonios son verdaderos, los demonios son espíritus inmundos, los demonios pueden tomar posesión de los seres humanos, los demonios interrumpen la obra de Dios, los demonios y Jesús no tienen nada en común, los demonios se dan cuenta que están destinados para la destrucción. Octavo, los demonios conocen la verdadera identidad de Jesús. Ellos le reconocen por quien Él es. eres el santo de Dios. Pero como nos dice la historia de Mateo, de otra manera de decir esto es que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. De nuevo, los demonios conocen más que muchos teólogos liberales, que piensan como Jesús, como que si solamente era un hombre o un profeta. Ellos conocen más acerca de Jesús que aquellos que están buscando al Jesús histórico. Ellos saben que Él es el Hijo de Dios. Saben lo suficiente para tener miedo. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Noveno, los demonios están sujetos a Jesús. Sujetos a Jesús. No vivimos en un universo dualístico. No vivimos en una tierra donde existe esta presencia demónica y existe esta presencia divina. Lo describí como una batalla, como una guerra. Pero todo esto está sucediendo bajo el dominio soberano de Dios. Satanás no puede hacer una sola cosa si no es por lo que Dios le ha dado en libertad soberanamente para hacer, para que al final de esta edad todo esto va a resultar en que los decretos de Dios todos han sido cumplidos y la gloria de Dios va a ser puesta en despliegue. Eso no significa que la amenaza no es verdadera, que no tenemos que estar alerta, que no tenemos que estar sometidos al Señor en todos los puntos y resistir a Satanás. Tenemos que hacer esas cosas, pero al mismo tiempo no vivimos temiendo lo demoníaco como que si tuviera el mismo poder y la autoridad que tiene nuestro Salvador. Nosotros hemos arrebatados del reino de la oscuridad y hemos sido puestos en el reino del Hijo de Dios y el enemigo no nos puede tocar. De hecho, la autoridad que Jesús está demostrando, no solamente directamente como en este servicio de sinagoga, cuando Él echó al demonio fuera, pero también está siendo demostrada indirectamente en Lucas 10:17, y los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Décimo, y finalmente, los demonios representan el reino al cual todos los hombres perdidos pertenecen. Ahí es donde yo quiero terminar esta mañana. Quiero que entienda algo. Que cada alma perdida le pertenece al reino representado en estos espíritus demoníacos. De tal manera que la salvación no solamente es un plan intelectual en el cual estamos de acuerdo. Deme un plan de salvación para que yo pueda firmarlo. Ni tampoco es reunir personas para que vivan nuestro estilo de vida. Ven y vean cómo tan buenos somos, qué tan modernos somos, qué tan en armonía estamos con la cultura normal. Ven, gústanos y te enseñaremos algo acerca de Jesús. No, la salvación no es nada menos que ser liberado no solamente de la penalidad del pecado, pero de la esclavitud que le pertenece al pecado, la esclavitud que le pertenece al reino de la oscuridad bajo el príncipe del poder de esta edad presente. Ahí es donde están los hombres perdidos y el único que tiene el poder para liberarlos de ese reino y transferirlos a la familia de Dios es Jesucristo. Solo Él lo puede hacer. Así que vengo a Jesús no solo como mi camino hacia el perdón, pero vengo a Jesús como el que tiene la suficiente fuerza para liberarme. El que tiene el poder para liberarme. ¿Te ha liberado Jesús? La Biblia dice que aquel al cual el Hijo lo libera es verdaderamente libre. ¿Te ha Jesús liberado a ti? ¿Ha sido usted liberado? Inclinamos nuestro rostro para orar. Padre, te damos adoración por la libertad que hemos conocido en Cristo. Te damos adoración por nuestro liberador. Y te damos gracias por Jesús. Yo oro que nosotros, tu pueblo, reconozcamos que estamos viviendo en un mundo que no solamente es físico, pero tiene un enemigo espiritual verdadero que realmente tiene un interés en robarnos. De las cosas que tú nos has comunicado poderosamente a través de tu palabra, yo oro, Padre, que nos dé esto una manera de estar alerta y diligentes y que nos ayude a orar para estar alertas. Así que oro que nosotros como tu iglesia reconozcamos que estamos en medio de la verdadera lucha y que nos movamos a nosotros mismos, a donde sea que haya apatía en nuestras vidas, y que con todo nuestro corazón persigamos el conocimiento de tu Hijo y ser semejantes a tu Hijo. Yo oro, Señor, que realmente tengamos la gran carga en nuestro corazón por los perdidos. Que nos demos cuenta con lo que realmente estamos tratando cuando vemos a las personas perdidas. Que lo que ellos necesitan no es un plan o alguna presencia en medio de nosotros, pero lo que ellos necesitan es liberación, y solo tu Hijo tiene el poder para liberarlos. De que nosotros fielmente expliquemos y enseñemos y les enseñemos a ellos acerca de tu Hijo, para que ellos puedan conocerle y que ellos puedan encontrarlo en el poder de la salvación y que sean liberados de tu furia y de su pecado para conocerte a ti a través de Jesús. Yo oro por cualquier persona perdida en este cuarto, que ellos vean el día de hoy la necesidad que ellos tienen por tu Hijo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos y seremos despedidos con un cántico.